Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Miércoles 10 de septiembre, 1:08, nos acercamos al viernes, ahí arranca la Liga de nuevo, jugará el Sevilla con futbolista que viene muy cansado, pero la actualidad está centrada en lo que está cubriendo Víctor Fernández desde hace minutos, la presentación de dos nuevos jugadores, de Cardoso y Mendy, y habla el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco.
¿Qué le puede decir al Sevilla, al sevillismo, respecto, por qué cree usted que esa crispación va a cambiar después de estos dos años? Gracias.
Buenas tardes, José María. A ver si he entendido bien la pregunta. Nosotros teníamos una estructura corporativa y deportiva de ingresos Champions, ahora no la tenemos y estamos amoldando nuestra estructura corporativa y deportiva a una situación real, que es que el Sevilla no participa en Champions y no tiene esos ingresos. Con respecto al aficionado, yo creo que yo no tengo que decirle nada al aficionado. Yo lo que me gustaría es que el aficionado del Sevilla estuviera con su equipo para que los jugadores se sintieran queridos cuando jugáramos en el Ramón Sánchez Pizjuán, y lo que tenemos que hablar es en el terreno de juego, donde tienen que hablar los jugadores y hacer que los aficionados, cuando vengan al campo, vengan orgullosos y se vayan orgullosos de lo que han visto en el terreno de juego. Esto es fútbol, esto es ganar y perder partidos. No hay muchas más, lo decía Luis Aragonés, aquí solo hay una verdad, que es ganar.
Hola, José María, por aquí, Tito González, Mediaset, del Desmarque. Cada comparecencia tuya genera muchísima expectación, estará viendo esto muchísima gente de Sevilla. De hecho, había un rumor incluso que decían que ibas a dimitir hoy. Entiendo que obviamente era infundado. La cosa es, viendo cómo hay tanta gente del Sevilla, y es una realidad, ¿no?, que no quiere que estéis aquí, entiendo que tú no vas a dimitir nunca, a excepción de que se vendan las acciones en algún momento a alguien que parece algo improbable, que la opción de dimitir no existe, que quede claro eso para la gente, ¿no?
Tito, buenas tardes. Creo que ya lo he contestado. Aquí hay una sociedad anónima deportiva que el capital nombra un consejo de administración. En el consejo de administración están los dueños de las acciones del Sevilla, que han hecho las cosas bien durante muchísimos años y que después hemos tenido dos temporadas muy malas. Me alegra saber que tengo este poder de convocatoria, que a lo mejor debía tener Alexis Sánchez, César, Azpilicueta o los dos jugadores que hemos presentado antes. Y no, yo lo único que estoy centrado es en esa regeneración económica y deportiva del Sevilla.
Juan Manuel Ávila, quería hacerte una pregunta en relación, abundando con lo que te había preguntado y por aclarar el compañero Edu Saldiña. Dices que ya se aclaró que se habían reducido sueldos de los consejeros no ejecutivos. Antes hemos hablado de también la reducción del presupuesto en general. ¿No entiendes que también forma parte de esa crispación que se mantenga sueldos de presidente y vicepresidente de Champions para un equipo que maneja la tercera parte de ese presupuesto? Y si ha habido alguna rebaja de presidente y vicepresidente, también se querría conocer. Y si acogéis simplemente a que la letra que pone ese pacto que se firmó en noviembre de 2019 y es el que sigue manteniendo en el poder.
Hola, buenas tardes, Juanma. Me ha hecho muchas preguntas, a ver si puedo contestarlas todas. En el poder nos mantenemos porque nos apoya una amplia mayoría del capital social, la que firmó el pacto y otra que no firmó el pacto, que apoya este Consejo de Administración. Con respecto a la retribución, ya lo he dicho, lo he contestado y sí se ve modificada si hay competición Champions o no, porque lo que aprobaron en la Junta General con el voto a favor del 92% del capital social es que se percibía un 1% del presupuesto, con lo cual dicha cantidad se modifica o se puede modificar en función de dicho presupuesto. A partir de ahí, yo lo que creo que los aficionados del Sevilla lo que quiere es que gane su equipo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, centrarnos en trabajar para dar las mejores prestaciones cuando juguemos en nuestra casa y cuando juguemos fuera. Ya le he contestado, Juanma.
Buenas, Pedro González para 7 Televisión. Como bien ha comentado el compañero, los precios de los abonos se han mantenido este año. A mí me gustaría saber por qué, después de estas temporadas de fracaso, no se ha bajado.
Bueno, en el Consejo de Administración se tomó la decisión que, a pesar de que en los últimos 3 años, si no me equivoco, la vida sube con respecto a la subida del IPC, que había que en estos últimos 3 años mantener los precios, y bueno, fue la decisión que se adoptó y entiendo quien no la comparta y quien la critique.
José María, por aquí Iván Díaz de Estadio Deportivo. Aquí vivimos cada domingo un ambiente un poco de tensión en el Sánchez Pizjuán que afecta un poco también a los resultados. Este año, en 2025, el Sevilla tampoco, tan solo ha conseguido una victoria. Fue la jornada decisiva para la permanencia ante Las Palmas. ¿Cómo vive usted esa tensión y si piensa que en algún momento podrá ser algo que se dé la vuelta a esa situación?
Buenas tardes. Yo estoy, empezando por el final, convencido de que se le va a dar la vuelta a la situación. Yo lo vivo mal porque yo soy sevillista y encima tengo la responsabilidad de ser el presidente del Sevilla. Y a mí lo que me gusta como sevillista y como presidente del Sevilla es que mi equipo ganara todos los domingos cuando jugamos en casa. Yo creo que lo que tenemos que intentar todos es estar con el equipo, apoyar al equipo, que el equipo, como he dicho antes, se sienta querido, y después los jugadores también hacer que la afición esté con ella, que generalmente siempre está, y que se sientan orgullosos de lo que ven en el terreno de juego. Seguro que así conseguimos que el Ramón Sánchez Pizjuán sea ese estadio que, cuando nos sentamos con algún jugador que queremos traer al Sevilla, todos te dicen que quieren jugar en ese campo, que cuando han venido como rivales le temblaban las piernas y que ahora lo quieren vivir como locales, como han dicho además todos los jugadores cuando se les ha presentado.
Bueno, José María, Alex Mérida para el Corredor de Andalucía. Ha hablado de que se ha reducido el coste de plantilla hasta los 85 millones de euros aproximadamente. Quería preguntarle en qué escala se encuentra en la tabla clasificatoria y, de acuerdo a ello, cuál sería el objetivo que se tendría que marcar por presupuesto el Sevilla Fútbol Club esta temporada. Muchas gracias.
Buenas tardes. Los costes de las plantillas yo creo que los conocemos a posteriori cuando ya se aprueban las cuentas anuales, con lo cual será en diciembre de este año, no del año siguiente. No sé, después hay datos de páginas deportivas que no tienen por qué ser del todo ciertas, pero no sé en qué posición se encuentran. Lo que después te da la Liga, que además lo hará en el mes de septiembre, es el límite del coste de plantilla, que a lo mejor Sevilla tiene un límite del coste de plantilla X, y la plantilla pues le cuesta 85 millones de euros, con lo cual no sé en qué posición se encuentra con respecto al resto de los competidores. Y como digo y he dicho antes, el objetivo del Sevilla es ganar el viernes al Elche en casa, y no nos marcamos más objetivos que ese, además de, como dijo Antonio, de que los sevillistas y nosotros seamos felices con lo que vemos cada día en el terreno de juego.
Por aquí, José María, otra pregunta por mi parte. Has comentado antes que la gente tiene que olvidar los títulos y todo lo logrado anteriormente a esta situación actual, que quizás es lo único que sostiene al Consejo de Administración que hay ahora. ¿Qué motivo le ofrece usted a la gente y la dirección deportiva a la gente para que crean este proyecto, ya que a día de hoy está muy lejano a pensar en esta línea?
Buenas tardes de nuevo. A lo mejor no me he explicado bien. Lo que he querido decir es que nosotros esta temporada no podemos, igual que no podemos vivir de los títulos que hemos ganado, no podemos en esta temporada vivir de la temporada pasada, porque la temporada pasada es la temporada pasada. Esta temporada es esta temporada. Llevamos 3 partidos, quedan 35. Hemos cambiado a la dirección de fútbol profesional con su equipo de trabajo. Hemos cambiado al cuerpo técnico. Hemos traído 7 caras nuevas. El rendimiento de la plantilla, en la que yo confío plenamente, al igual que en el cuerpo técnico, deberá ser valorado en el mes de mayo, finales del mes de mayo, principios del mes de junio.
3 últimas preguntas.
Aquí, presidente, si me permite, es una última pregunta. Usted ha dicho que no va a dimitir, pese a que usted dijo que la afición es soberana y la afición lo pide, pero en caso de que llegue una posible oferta, ya que se habla de esa vía de Quintero a Lapi, Fabriz Pasto y compañía, ¿usted estaría dispuesto a vender sus acciones para cambiar el Consejo Administrativo del Sevilla?
Buenas tardes de nuevo. Fede Quintero es mi amigo de toda la vida. Antonio Lapi es mi amigo de hace muchísimos años también, menos años que Fede Quintero. Y en relación a la venta, ya he dicho que no hay nada. Yo tengo no llega a 150 acciones del Sevilla y hay 103.400, o sea que si yo vendo mis acciones del Sevilla, creo que va a haber poco cambio sustancial en el accionariado del Sevilla.
Presidente, repito yo otra preguntilla. Antes he preguntado a Leandro por Anne Rabat, jugador que, bueno, ha sido noticia en las últimas semanas. No me ha quedado muy clara su respuesta. Si ustedes tuvieron un acuerdo con este jugador, si fue así que estaban acordados con ustedes, y si le ha molestado que se vaya al eterno rival, porque parece ser que ha sido decisión del jugador que al final ha decidido irse allí y no quedarse en el Sevilla, si es que tenían ustedes el acuerdo con él, o no era así, si me puede aclarar.
Nosotros normalmente o nunca hablamos de nombres propios que no juegan en el Sevilla Fútbol Club. He dicho que teníamos abiertas varias operaciones de salida y entrada, y la decisión de no abordar más entradas y de inscribir a los 25 jugadores fue del Sevilla Fútbol Club. Anne Rabat, jugador del Betis, y yo no tengo nada que decir de un jugador del Real Betis Balompié.
Última pregunta.
Una última pregunta que se me ha quedado. Estaba esperando a ver si los compañeros activos en las redes sociales se lo preguntaban, pero han preferido otras preguntas. y otros compañeros que son muy osados y demás, pero no vienen a preguntársela. Fuera de aquí son Breijer, esto es una introducción que yo le hago, pero no los veo para preguntárselo, entonces se lo voy a preguntar yo. ¿Qué hace ya algún tiempo? Un ejecutivo del club, José Ignacio Navarro, pasó de ser hombre muy fuerte en su estructura a ser agredido en la puerta, a creo que no está en el club. Ha sido despedido, se ha marchado, no viene por otra cuestión, o cuál es el tema para salir de esa duda, ya que creo que era un hombre importante en su esquema, ¿no?
Manolo, buenas tardes de nuevo. El Sevilla está en un proceso, como he dicho, de reestructuración tanto de la parcela corporativa como de la deportiva. Se están tomando decisiones en el ámbito laboral, pero permítame que no hable de ningún nombre propio de ningún trabajador por respeto a dicho trabajador.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.
Bueno, pues la rueda de prensa del presidente del Sevilla, que como habrán notado, después de una pausa bastante larga sin hablar, no tiene nada que decir. Y lo que dice, pues es lo mismo. Le da igual todo lo que le pregunten, le resbala todo. Él tiene puesto una máscara, un traje o algo, para estar contra el sol, la luna, el viento y todo lo que sea. Ganar es lo que quiere el domingo, es lo que quieren todos los sevillistas, pero hombre, hay cosas que comentar y demás. Así que la frase de hay que olvidarlo todo y centrarse en esto. En fin, es para mí impresentable la situación del Sevilla, impresentable la situación del presidente. Le han preguntado en dos ocasiones si por qué no se bajaba el sueldo o se quitaba el sueldo él y Pepe Castro. Le ha dado igual. En fin, no ha contestado a preguntas ni de sueldo, ni de vicepresidente. Tengo mucho poder de convocatoria, ha dicho. Dice, más que los futbolistas, no sé por qué. Hombre, ¿por qué? Lleva usted un montón de tiempo, es el presidente del Sevilla. Sevilla es una auténtica incógnita. En fin, no tiene por dónde cogerlo, pero saludamos a Víctor Fernández, que está desde muy temprano, pues enterándose, apuntándose y quedándose con todos los detalles de lo que ha sido la triple presencia. Dos futbolistas, Víctor Fernández, muy buenas. La de Mendy y Cardoso y la del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. Bueno, pues ahora Víctor Fernández nos va...
¿Sí?
¿Estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí, Rafa.
Cuéntanos.
Sí, te decía que, bueno, ha sido una rueda de prensa. Hemos escuchado la parte final, sí. Ha sido larguísima, ¿no? La rueda de prensa de José María del Nido Carrasco, con algunas preguntas y algunas respuestas interesantes que la han podido escuchar nuestros oyentes, pero... En la primera parte también se han tocado temas interesantes con respuestas contundentes y en ello está también José Manuel Oliva echándome un cable porque la verdad es que se hace eterna esa rueda de prensa y hay casi que encargarse los dos para sacar sonidos, porque ha sido interesante también la primera parte de la rueda de prensa del presidente, en el que ha reconocido que ha primado el asunto económico en la planificación, que la deuda neta ha descendido a 66 millones de euros. Insiste en que el club es solvente. Ha explicado el asunto de su ausencia en Fieles de Nervión. Ha hablado del objetivo y, bueno, le he vuelto a preguntar, ¿no?, directamente por su situación en el club, por la crispación, y vuelve a insistir con una realidad. Yo entiendo también que muchos aficionados o muchas voces críticas quieren otra cosa, pero la realidad es que aquí manda el Consejo de Administración y el presidente tiene el apoyo del Consejo de Administración. Y me ha confirmado, en esa pregunta, digo, me ha confirmado porque he sido el que le he preguntado, que ya lo vamos a escuchar, porque no sé si está por allá José Manuel Oliva.
Ahora vamos con todo.
Respecto a la venta, dice que no hay, muchos rumores, pero que no hay absolutamente nada y que no hay ninguna proposición de compra seria. Insiste una y otra vez en ese leitmotiv que ya repitió la temporada pasada, que es el presidente de un consejo de administración apoyado y que tiene la mayoría de las acciones.
Muy bien, 1:22, le damos tiempo a Oliva, que está preparando los cortes más importantes de los que no hemos escuchado al principio de la rueda de prensa, en esa presentación de Cardoso y Mendy. En lo deportivo parece que Vargas va a ser el líder que va a sustituir a Luque Bacchio según los planes del entrenador. Suazo jugó los 90 minutos en Chile, en ese partido Chile-Uruguay. más el palizón del viaje. Es una de las incógnitas. Jugará el viernes, ahí, ya mismo, dentro de dos días, ese partido con su Sevilla. Y en el Betis, pues vamos a contar la situación de Abde, que ha vuelto a entrenar, parcialmente, eso sí, pero ya está entrenando y parece que está en el tramo final de su lesión. De la Fuente ha hablado con Isco, se ha interesado por él, quiere saber cómo va su lesión, está deseando que vuelva. Y el Betis va a comercializar, lo que nos decía el CEO Ramón Alarcón, una línea de ropa iluminado, se llama, en atención a Anthony. Bueno, Rafa Carrillo Albornoz está a los mandos técnicos y como cada día te recomendamos que si te tienes que comprar un coche, te vayas a Gabri Motor, porque es donde tiene la verdadera garantía. Ahí Gabri Motor te va a asesorar en todo lo que quieras, qué coche quiere, qué motor, cuánto soy, hace muchos kilómetros y en el precio. Coche kilómetro cero, seminuevo y siempre en Sanlúcar la Mayor, todos los caminos conducen a Gabri Motor. Un poquito de aire y vamos con esta mañana a las ruedas de prensa y acercándonos a lo que es la vuelta del fútbol que te está contando COPE más Sevilla.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
La oferta de la semana. Mucho más Bluey del que esperas. Descubre nuestra gama de pijamas infantiles de Bluey por solo 6,99 €. Solo en nuestras tiendas. Kik, más de lo que esperas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Vuelve Auténtica, la gran feria de alimentación premium gourmet para profesionales de la restauración, hoteles, la gran distribución y tiendas especializadas. Del lunes 15 al martes 16 de septiembre te esperan más de 300 firmas expositoras, junto a 250 chefs y expertos en el mayor foro gastronómico de última generación en España. Descubre los alimentos y bebidas más auténticos para impulsar la innovación en tu negocio. Entra en auténticapremium.com y consigue tu entrada. Te esperamos en Fibes, el Palacio de Ferias y Exposiciones de Sevilla.
1:27 de esta mañana ha comenzado el programa, pues con la voz del presidente del Sevilla, que hace mucho tiempo no lo escuchábamos y queríamos saber si ha cambiado o no. Como hemos notado, no ha cambiado nada. La situación es la misma, simplemente está en que Almeida acierte con el 11, que los 11 ganen partido y después ya se verá lo que ocurre. No hay nada de nada. De lo que hemos denunciado nosotros a diario, estamos en eso. Nadie quiere comprar porque no puede comprar, nadie vende y la situación es la misma. Aquel paquete maldito sustituyó al acuerdo maldito y el acuerdo maldito es el que manda en todo lo que está pasando. Por lo tanto, nos vamos a lo deportivo y a escuchar las voces. Vamos a escuchar al presidente, vamos a escuchar a los dos presentados. Víctor Fernández nos va a contar todo lo que ha pasado, Oliva nos va a poner los cortes y después iremos con lo puramente deportivo en cuanto al Sevilla, que juega el viernes y el domingo lo hace el Betis. Así que, Oliva, ¿están preparados los sonidos para escuchar?
Ya
que
estoy
Víctor...
por aquí, Rafa.
Pues nada, como tú quieras, con el permiso de Víctor Fernández, conocemos ya y escuchamos lo que no hemos escuchado en el arranque de esa rueda de prensa con el presidente.
Sí, porque hemos escuchado al principio en directo ya en COPE más Sevilla las últimas valoraciones del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, incluida una pregunta que muchos hacían, o más bien un deseo que pueden tener muchos sevillistas de que el actual presidente se marche de la entidad, cuando lo ha preguntado el compañero Tito González, si realmente se descarta que en este modelo actual él vaya a dimitir. Hasta llegar a esas preguntas, evidentemente, los compañeros le han ido haciendo todo tipo de preguntas desde todos los puntos de vista y muchas han tenido que ver con la actual situación del Sevilla, en una situación deportiva bastante pobre en los dos últimos años, con un nuevo proyecto que ya veremos cómo sale, con un final de mercado un tanto inquietante con los últimos movimientos del director deportivo, y para no perder ni un solo instante, porque hay mucho que escuchar y analizar, vamos directamente a escuchar una de las preguntas que se le hacían en el arranque de la rueda de prensa. Concretamente se le hacía Víctor Fernández en directo en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lógicamente tenía que ver con la fractura social y el momento actual del Sevilla. Dejo el contexto al completo, es decir, la pregunta de Víctor y la respuesta del presidente del Sevilla.
Sí, señor Del Nido, Víctor Fernández, Cadena COPE. Vuelvo a preguntarle y vuelvo a acudir al asunto de la fractura social, ¿no? Ya fue usted muy claro en la última aparición que seguía en el cargo porque tenía el apoyo del Consejo de Administración. Me va a disculpar, pero le vuelvo a preguntar por la situación suya, cómo está viviendo esta crispación que existe. ¿Es posible mantenerse en el cargo con una crispación diaria? Eso por un lado, y por otro lado, si tiene alguna noticia o ha habido algún movimiento con respecto a interés por el paquete de las acciones.
Buenas tardes, Víctor. Creo recordar que me lo preguntaste varias veces y creo recordar que incluso le llegué a decir que cuántas veces quería que se lo contestara. Lo voy a hacer otra vez por si en aquel momento no se enteró, a pesar de que se lo repetí varias veces y me lo preguntó varias veces, creo que porque no le contestaba lo que usted quería escuchar. Aquí hay una sociedad anónima deportiva donde rige el capital. En la Junta General de Accionistas se nombró un consejo de administración con una amplia mayoría por los próximos 6 años. Y el Consejo cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial. La crispación social yo la asumo dentro del contexto futbolístico. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es ya dar por cerrada la temporada pasada. A mí me gustó la pretemporada del equipo. A mí me gustó el partido del equipo en Bilbao. Creo que cuando jugamos en casa con el Getafe todos nos transportamos a la temporada pasada y lo que sufrimos la temporada pasada, pero ya es momento de cerrar la temporada pasada, igual que no podemos vivir de los 22 finales, los 11 títulos que hemos ganado en los últimos 20 años, no podemos vivir de lo mal que lo pasamos la temporada pasada. Esto es una temporada nueva, como digo, con nueva dirección deportiva, con nuevo cuerpo técnico y con 5 salidas y 7 caras nuevas. A partir de ahí, a mí lo que me gustaría como sevillista es que los jugadores del Sevilla, cuando jugaran en el Ramón Sánchez Pizjuán, se sintieran queridos y arropados por su afición, para que entre todos hagamos más fácil que el equipo gane partidos en casa, siendo conscientes de que parte del enfado y de la crispación de los sevillistas es que en el año 2025 solo hemos ganado un partido delante de nuestra afición. Con respecto a la venta, no hay ninguna novedad. Yo estoy aquí como presidente del Sevilla, yo me dedico a dirigir el Sevilla y estamos en la misma situación de junio. No, aparte de especulaciones, no existe absolutamente nada.
Bueno, esta es la primera.
Ahí se resume toda la rueda de prensa.
Sí, sí, por eso he querido dejarlo al completo, sí, para que sea el punto de arranque del discurso que el presidente del Sevilla quiere transmitir, ¿no?
O sea, me alegro que
borren lo de antes, que vayan al presente y a ver si la pelotita me da tiempo para seguir en el cargo, aunque ya ha dejado claro que mientras tenga el apoyo de los accionistas no se piensa mover.
Decía que me alegra porque es lo que venimos comentando aquí en esta casa, en Cope Más Sevilla, que es que como no hay nada de nada, que no hay venta ni compra ni nada, lo que hay es fútbol. Entonces habrá que centrarse en el fútbol hasta que los sevillistas que pueden, quieran, y hasta que la ley quiera y pueda. Así que lo centramos en el fútbol, porque es que no hay más, es que no hay más.
Sí, bueno, y es la realidad. Sí,
perdona, Víctor, sí, dale. Sí.
No, por acabar con este asunto, es la realidad. Yo sé que hay algunos aficionados que piensan que, no sé, que aquí el periodista tiene que venir con un panzer de visiones, con los cazabombarderos. Mire usted, se lo he preguntado, he sido tan pesado y además tengo que aguantarlo, ¿no? Porque cuando uno es pesado...
Sí, él ha comenzado picado.
Pues viene de vuelta, ¿no? Pero yo lo entiendo, claro, porque claro. Es que le he preguntado 15 veces ya
pero
al presidente.
Es que tú le tienes que preguntar, como
claro,
si son
claro,
22,
pero entiendo, claro. Pero, claro, pero igual que yo soy pesado, el periodista tiene que aguantar también cuando viene de vuelta. Y te dice, mire, es que yo soy el presidente de Sevilla y tengo el apoyo del Consejo de Administración.
Pues muy bien, pues nada
del
más
Consejo
que
de Administración. Es decir, que hay alguno que querrá, no, mire usted, yo soy el presidente de Sevilla y voy a dimitir, voy a regalar las acciones que, por cierto, usted vendió. Que esa es otra. Las acciones que usted vendió, porque hay muchos activistas ahora que vendieron sus acciones. Las acciones que usted vendió a 2.000 y a 3.000 euros,
los
ahora
americanos,
se las voy a regalar.
A los que querían destruir, a los
sí,
americanos.
Sí, pero que la vendió...
Que fueron los que dieron mucho dinero.
Pero que la vendió, que esas acciones la vendieron muchos aficionados.
Sí, sí, sí,
muchos
sí.
Aficionados
cualificados,
que piden ahora
de alta alcurnia.
Claro, exactamente. Que piden ahora que estos señores, a los que hemos ido con ellos muy críticos, pero yo le voy a decir que regale la propiedad privada. A partir de ahí... Es que no va a decir otra cosa. Y
pues vamos a escuchar.
Y lo ha explicado Oliva, ¿no? Borrar y continuar a ver si este nuevo proyecto pues deja las cosas.
Como todo esto lo hemos dado ya muchas veces en esta casa, más no podemos decir de lo que decimos. Pues Oliva, vamos a escuchar sí. Qué es lo que ha dicho más, ¿no?
Entre otras cosas, porque la pregunta, aunque se vuelva a realizar, si tres meses después la situación no ha cambiado y sigue habiendo una fractura social enorme, habrá que volverle a preguntar por este asunto al
está
presidente,
claro.
¿No? Que no ha cambiado su respuesta y que su idea es seguir hacia adelante hasta que el milagro de que la pelotita le entre surta efecto y aguantar en el carro. Pues esa es la realidad de lo que más o menos viene a transmitir el actual presidente del Sevilla. Sigo. Ha habido actos recientemente, por ejemplo, Files de Nervión, no acudió el presidente del Sevilla, que últimamente a nivel de estar en actos está absolutamente tapado, se ha retrasado la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, que habitualmente suele ser a finales de agosto. Bueno, ¿qué tiene que decir? ¿Cuál es el motivo, por ejemplo, para que el presidente del Sevilla no acuda a un acto tan importante como la fidelidad de la gente que lleva años y años y años en el club con su abono? Su respuesta y su explicación.
Lógico, son valoraciones, cada uno puede tener su valoración. Si nos centramos en Files de Nervión, nosotros entendimos que los protagonistas del acto eran los Files de Nervión y que el club debía de estar representado para que el protagonismo fuera de los Files de Nervión por nuestro presidente de honor, Joaquín Caparrós, y nuestro embajador, Pablo Blanco. Esa fue nuestra decisión y yo respeto, por supuesto, el que piense que la decisión es acertada o errónea. Con respecto a la ofrenda floral, no estaba convocada, teníamos previsto que se celebrara en el mes de agosto, pero valoramos internamente que como todavía tienen que producirse entradas y salidas con respecto a la plantilla, que estábamos inmersos en el mercado de verano, que igual que otros años se iba a celebrar en el mercado de septiembre, pero no tuvo nada que ver con motivos de seguridad, fue simplemente que pensamos que era mejor en septiembre, porque además no creo que si hubiera motivo de seguridad del, no me acuerdo el día, pero el 15, el 20 de agosto al 16 de septiembre vaya a haber un cambio sustancial en dicho motivo, con lo cual se va a celebrar igual que otros muchos años en septiembre cuando quede definida la plantilla, porque es un acto de confraternización de cuerpo técnico, consejo de administración y plantilla actual de esta próxima temporada.
La segunda parte, bueno, si quiere retrasar el acto de la ofrenda a la patrona de la ciudad, lo puede hacer por esto que explica. Ahora, creo que en la primera parte que explica el presidente del Sevilla hay poco debate. ¿Acertada o desacertada? Es que creo que ahí no hay debate. ¿Desacertada? O sea, ¿acertado por parte de un presidente no acudir a un acto como el de Files de Nervión?
Para nada.
eso puede caber, no, o sea, excusa, de verdad que no puede haber debate, o sea, a lo mejor hay alguien que está escuchando la radio y puede decir, pues no tiene razón lo que está diciendo Oliva ahora mismo, y tiene razón el presidente con no acudir a este tipo de actos, porque considera que lo acertado era que fueran no Joaquín razón. Caparrós y Pablo Blanco.
Entra
creo que es desacertado.
En su cargo, entra en ese cargo de presidente que percibe y tiene que estar con el cariño y con la simpatía para los sufridores actuales sevillistas, y eso no ha sido, no está nada bonito, ni tiene por dónde cogerlo, así que...
Sí. La felicidad, no sé si Víctor tiene que apuntar algo al respecto o sigo con el asunto de Cordón.
Es que fue un error tremendo, ¿no?
Claro,
un error.
Eso tiene poco debate, ¿no? Acertado o desacertado.
Es que no hay debate, es que es un error tras error. Entre otras cosas, porque el fondo de todo esto, como diría Almansa, que ya lo hemos dado en clase, es que ha perdido todo crédito con respecto a la afición. Entonces, cada aparición es un lío y ha decidido no aparecer. Es que esa es la realidad.
Sí, vamos a ir escuchando, es que son y 38 minutos que hay 6 cortes. Oliva, vamos a ir escuchando.
No, pues esto
lo que
le
podamos.
Pueden quedar 3 minutos si quieres, Rafa, tú mandas.
No.
Y tenemos luego
no,
más tiempo.
Es que,
o sea,
ocurre,
es que no queda más.
No, lo que ocurre es que no hay, estamos los tres de acuerdo y sí, creo sí, que todo sí. El mundo, es que no tiene excusa. No, sí. Es que no la tiene.
Sí, sí. Seguimos hacia adelante. Vamos a temas deportivos, si os parece, compañeros. Por ejemplo, la felicidad de Cordón, la famosa frase, ¿os acordáis, no? Del día 1 de septiembre, 11:30 de la noche,
me he divertido, ¿no?
Sí, es feliz, me he divertido, la felicidad, tal...
Y hay que reírse, y hay que reírse.
Sí. ¿Cómo toma esta frase el presidente del Sevilla? ¿Qué interpretación le da? ¿Está de acuerdo con su director deportivo en esta manera de entender las cosas?
El objetivo del Sevilla esta temporada es estar alegre, como dijo Antonio, porque Antonio además explicó que él quería estar alegre porque su equipo compitiera, porque su equipo peleara cada balón, porque su equipo no diera ningún balón por perdido, porque su equipo ganara partido, y creo que ese es el objetivo que debe de tener todo aficionado o dirigente del fútbol, al igual que en la vida. Yo me levanto todos los días con la intención o con el objetivo de ser feliz y de estar contento con las cosas que tengo. Yo realmente estoy feliz y estoy ilusionado, de verdad, vuelvo a decirlo, con una nueva dirección de fútbol profesional. Estoy contento con la llegada de Matías Almeida, en quien confío plenamente, y estoy contento con las 7 caras nuevas que tiene el Sevilla Fútbol Club, que creo que hemos conformado dentro de nuestras posibilidades económicas una plantilla que va a competir todos los partidos.
Ay, Dios mío, es que habla para él. Parece que el Sevilla es suyo, le importa un bledo, le importa nada que la gente esté apenada, fastidiada, jodida y demás. Es que habla, le encanta lo que ha dicho su director deportivo. Hay que estar felices por el mundo. Él está feliz porque percibe más dinero que como abogado. Está muy feliz porque tiene un gran cargo y entonces le da igual. Pero es que la gente que saca el dinerito de su bolsillo, de la nómina de su mujer, de la comida, de las cosas, y que está muy dolido, hay que tener un respeto en toda la respuesta hacia ellos. No se ve. Simplemente le interesa que su director deportivo esté feliz, que él está feliz y que hay un equipo que está muy bien hecho, que ojalá gane los partidos y comience el viernes. Sigamos, porque es que de verdad es tremendo, ¿eh?
Vamos con asuntos de mercado que quedaron. Creo que al principio del programa, Rafa, Víctor, si no me corregís, se ha podido escuchar el asunto en Rabat, ¿no? Y el Betis.
Sí.
Se ha podido escuchar, ¿no? En el que venía a decir, o ha venido a decir, que la decisión de no abordar más entradas fue del Sevilla y que no tenía nada que decir respecto a Anrabat y su decisión final de ir al Betis. La realidad es que el Sevilla estuvo en esa operación, que al final no cuadró por distintas circunstancias.
Sí, ha explicado que era una cuestión de fichas. Que con Iheanacho habían intentado...
Con el asunto de Iheanacho.
Exactamente, reducir, y que era una cuestión de fichas y que el tiempo se le echó encima y que no pudieron avanzar en otra contratación. Bueno, claro, de fichas.
Dinero,
y,
eso era lo más importante.
Bueno, es que iba todo ligado, claro. Sí, si tú no soltabas jugadores, pues no tenías dinero y no tenías límite para entrar. Eso lo he explicado.
Y el asunto Juanlu. Con esto podemos cerrar.
Lo de Juanlu es duro también.
Sí.
¿Eh?
Bueno, esta
gran,
es la versión.
Gran culebrón, sí. Gran sí. Novelón. Y después dice el director deportivo que es que nunca hubo conversaciones.
Bueno, o sea, pues.
Somos nosotros que a diario decimos, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a hablar de cuadro italiano y de. Es tremendo, venga.
Emisarios napolitanos estuvieron en Sevilla. Sí, lo reconoce así el presidente del Sevilla. Y hay algo que queda un poco ahí en el aire. Es decir. Primera oferta que vino el Nápoles, que recuerden los oyentes, hablábamos de unos 10 millones de euros, consideró el Sevilla que era insuficiente, pero esa famosa, de la que hemos hablado todos, porque así se nos transmitía desde las distintas partes, O sea, desde distintas partes nos decían, Las últimas conversaciones es que han quedado que el precio de venta de Juanlu va a ser de 17 millones de euros. Bueno, pues aclara el presidente del Sevilla que por escrito eso no llegó.
Con respecto a Juanlu, el caso concreto de Juanlu, el 12 de junio recibimos una visita en las instalaciones del Sevilla, en mi despacho, Antonio y yo, de representantes del Nápoles, donde nos realizaron una oferta por Juanlu que nosotros consideramos insuficiente, y desde esa oferta que recibimos el 12 de junio, a través de los medios de comunicación y de los agentes, se ha hablado de una presunta oferta que íbamos a recibir, que además lo explicó Antonio, y esa presunta oferta nunca llegó de manera válida al club. Se nos dijo, os vamos a mandar esta oferta, no se nos mandó. En los medios de comunicación se decía que íbamos a recibir esta oferta y no se nos mandó. Y lo único que creo que se ha hecho es marear al jugador por parte del Nápoles con una oferta que nunca ha llegado a existir. Por eso Antonio dijo que esa oferta que presumiblemente iba a llegar nunca llegó, con lo cual el Sevilla nos rechazó esa oferta que presuntamente iba a llegar, salvo la que llegó el 12 de junio, que nosotros consideramos insuficiente.
¿Y por qué, señor presidente, cuando los medios estaban moviendo algo que no era verdad y que no existía, no salió usted o alguien de su equipo, de su staff técnico, y dijo, señores, que es que no hay nada, para no volver loco a los aficionados, que son los que han vivido y creído y esperado que eso se iba a producir y que usted podría abrir el arca de Noé, que estaba tiesa, con dinerito de Juanlu? Es que es impresentable de nuevo. O sea, es que hay una falta total a la afición. Es que tiene uno que cabrearse por narices. O sea, nosotros nos hemos inventado un verano entero entre el Napoli y el Sevilla en la relación y Juanlu. Y ahora resulta que es que no había nada. Era todo supuestamente y supuestamente y supuestamente. Cada día nos engañábamos nosotros y engañábamos a la audiencia, engañábamos a los sevillistas. Y el Sevilla Fútbol Club no tuvo las narices de salir en un momento y decir, señores, que es que no hay nada. Ah, pues muy bien. Sigamos cuando queráis.
Queda el asunto de la deuda. ¿Cómo es la deuda del Sevilla? Ha reducido en 60 millones en ventas, más los recortes de algunos jugadores como Januzaj, Marcao, Sow, que han decidido rebajarse el salario. Se habla aproximadamente de unos 70 millones, 70 y pico millones, lo que podría haber rebajado su deuda neta el Sevilla. Esto es lo que dice el club cuando se están escuchando rumores de que se puede, que el Sevilla puede ir encaminado, algo que no ha desmentido, por cierto, sino que me corrija Víctor, que ha estado en la rueda de prensa, algo que no ha llegado a desmentir, el hecho de que pueda venir un macro préstamo de nuevo, otro no. Préstamo importante.
No
lo ha descartado.
Ha dicho que, que la deuda neta se ha reducido a 66 millones de euros y que ahora cuando llegue la auditoría y en septiembre se va a valorar la última foto económica, pero es correcto, no ha desmentido la posibilidad de otro crédito.
Y dice que la deuda...
Y que el club es solvente.
Que el club es solvente, ha dicho, y que la deuda actual neta es de 66 millones de euros.
Pues
esto dice el presidente del Sevilla.
La deuda neta del Sevilla a 1 de septiembre de 2025 son 66 millones de euros. La realidad económica del club es que un club o una sociedad anónima deportiva que maneja los presupuestos que maneja el Sevilla, esa deuda neta nos permite seguir afirmando que el club es un club solvente y dentro
bueno,
de los
creo que con este tramo es suficiente porque luego da unas explicaciones y tal, pero lo básico era esto y a partir de ahí, si realmente es solvente, solo tiene 66 millones de deuda neta a día de hoy, no me cuadra otro macro préstamo que se pueda pedir. O sea, ya el Sevilla pidió uno que está pagando. Otro más, si realmente hay solvencia y 66 millones de euros, no sé si eso irá encaminado al asunto del estadio que ha dejado abierto del nuevo estadio, si irá encaminado a esa partida, o realmente si tiene esa deuda controlada y hay solvencia, no entiendo que pueda haber otro posible préstamo importante en los próximos meses. Yo creo que este es un poco el resumen, Rafa, de la comparecencia de prensa del presidente del Sevilla.
Y que no dimite ni boca abajo.
Sí, lo hemos escuchado al principio.
Por eso te digo que está bien. Bueno, pues ahí queda la cosa y ahora el tiempo dará y quitará la razón. Veremos la deuda esa como es, veremos si se pide otro préstamo, en qué posición está. Lo más importante ahora es Sevilla-Elche, viernes 9 de la noche. 3 puntitos a la buchaca. Y que el equipo confíe en su entrenador, el entrenador que acierte y que la gente esté tranquila de momento. Después, cuando ocurra algo, pues se lo contaremos, porque la situación es esta, no hay más. O sea, coger el hacha todos los días y romper un árbol o romper el cristal, eso no vale para nada, porque es que ya estamos viendo lo que el presidente se acuerda de la afición. y cómo se acuerda la afición. No estuvo una fecha tan señalada, no acude cada vez que no puede, y cuando habla siempre, defiende a su director deportivo, pero la afición no tiene ninguna consideración para nada. Esto es lo que hay, a tragar. Yo tengo ahí el saldo y el sello de ese pacto. Maldito pacto, señor del Nido Benavente. Vaya pacto, ¿eh? Vaya pacto, vaya claro. Dos cosas en la transición de club de fútbol a sociedad anónima deportiva. De aquel paquete maldito, donde Del Nido fue autor en aquella junta, incluso decir que una persona llevaba una pistola por defender aquello, y ahora ese pacto maldito que está envenenando a todo el mundo. Salvo el presidente, que está feliz, y el director deportivo, que está feliz, y el vicepresidente, que está callado, pero que está feliz, porque sus cuentas salen, pues mire usted, el resto, que me diga a mí la gente, señor Del Nido, ¿cómo usted puede hablar así? Si usted está viendo que los aficionados no le quieren ver siquiera. En fin, ¿pero para qué vamos así? Nos centraremos en el tiempo, poniendo cada cosa en su sitio, veremos esa cifra que él ve tan optimista, donde de la ruina ya no hay dinero, ya para que no vayan los señores que querían comprar. ¿Cómo es el escalón, lo que tú lo llamabas, Víctor?
¿La vía Baltasar?
Sí.
O tercera vía, ¿no?
No, la tercera vía. Quédense quietos, que ya no hace falta vender. Hay pasta. Ya con esto hay pasta. Y si hay que pedir otro préstamo, se pida. El otro préstamo se pidió, y no a la Liga. Lo pidió a un abogado suyo. Y no lo puso como minuta, sino lo puso como... En fin.
Esto es, Rafa, esto un es titular. Te doy un titular. Manual de resistencia.
Eso es. Así que no vamos a caer en esa trampa, sino simplemente nosotros, ante todo, somos periodistas que queremos hablar de fútbol.
Y tiene poca solución, ¿eh,
poca,
Rafa?
Poca.
Tiene poca no sé solución eso. Porque si yo te digo...
No, la solución Rafa, es que se reúnan...
Salte, quítate de tu chalet que me voy a meter yo. Dice, bueno, ¿dónde está el Flicky?
Eso es.
Y claro, dice, no, es que esto no, Rafa, es que no cortar césped. Dice, bueno, pero que es que esto es mío.
Claro, es que el
yo
tema,
no sé qué solución
Víctor
tiene.
Oliva, el tema en la vida cuando uno quiere arreglar las cosas, salvo la salud, que cuando no se puede hacer, pues no se puede hacer, pero en la vida se puede arreglar casi todo. Y en una situación como esta, si quisieran los dueños, los implicados, los que pueden, no los medios de comunicación ni los aficionados, los que pueden, se reunirían de verdad con un solo objetivo, Sevilla Fútbol Club, su supervivencia y cambio de rumbo. Y ese pacto se podría arreglar entre sí. Lo que pasa es que no le convienen a casi ninguno. ¿Por qué? Porque todos salen fotografiados y están percibiendo. Y cuando uno no tiene el apretón de una hipoteca todos los meses, que no puedes dormir, la vida es rosa. 1:49, lo siguiente, hablar del Betis.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos. ¿Tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, si yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
10 minutos queda para las 2 de la tarde. Hay un cambio, por cierto, en la Europa League, en el Nottingham Forest, porque sustituye a Nuno Espíritu Santo, que era el entrenador del Nottingham Forest, que es uno de los rivales del Betis en este caso. Así que para ese partido habrá cambio de técnico. Y en la información deportiva del Betis, Oliva, ¿qué destacas?
Bueno, hay varias noticias de cara al fin de semana. Recuerden, el Betis va a jugar el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Ciudad de Valencia ante el Levante, un Levante que ha comenzado francamente mal en la Liga, un recién ascendido en Primera División, y muchos evidentemente se están preguntando cómo van a llegar los internacionales. Lo de Anrabat posiblemente solo pueda hacer 2 entrenamientos, el del viernes, me cuentan,
y el del sábado, que es un entrenamiento muy, muy ligero, pensando ya en el viaje de por la tarde y en el partido del domingo. Que lo puede incluir en la convocatoria, es normal, pero muy posiblemente Rabat todavía tenga que esperar para debutar de inicio seguro, o sea que no estaría de inicio, y seguramente ya veremos si en algún momento tiene que tirar de él el técnico Manuel Pellegrini, porque es verdad que viene en forma y porque además viene de competir no solo la previa de Liga de Campeones con el Fenerbahce, sino también con su selección con la que se encuentra concentrada. Es decir, Amrabat regresa el jueves, viernes entrena, sábado también, y seguramente, si no hay contratiempo, viaja para Valencia, convocatoria, aunque no, seguramente para jugar de inicio.
Ahí...
dos nombres propios. Eso es. Más.
Vamos,
Rafa,
vamos con ello. Sí.
Adde e Isco. Uh-huh. Adde ha vuelto parcialmente a los entrenamientos en el día de hoy. Por fin está en la Ciudad Deportiva haciendo entrenamiento con el grupo, pero de momento de manera parcial. Todavía quedan algunos días, veremos si alguna semana más, para que tenga el alta médica absoluta y pueda contar con él el técnico Manuel Pellegrini. De momento da un paso más en la recuperación de una lesión de tobillo que se ha alargado más allá de 3 meses, ¿eh? Estamos hablando de prácticamente
sí,
3 meses y medio de esa lesión de tobillo, que parecía un esguince, que podía ser incluso recuperable ya para la pretemporada, pero que se ha ido alargando muchísimo en el tiempo y le ha estado dando la lata al jugador. De momento solo entrena, insisto, parcialmente.
Pero está en el tramo final de su lesión, eso sí parece. Y de la fuente que ha dicho, que habló con Isco, que se interesa por su lesión y que está deseando de volver a verlo en la selección. O sea que fíjate.
Ver, porque la competencia ahí es feroz, ¿eh? Mm. El nivel futbolístico de nuestra selección en el medio campo, para volver a hacerse un hueco, es que Isco vuelva, evidentemente, y vuelva a tener el tono que tuvo la pasada temporada, el tono de jugar al máximo nivel, ¿no? Pero es verdad que ahí andan jugadores de un nivel tremendo ahora mismo, como Zubimendi, como Fabián, como Merino, como Pedri.
Sí, están, que o sea, se salen.
Estamos hablando de máxima élite y que no lo pierde de vista, es verdad, de la fuente, pero seguramente tendrá que volver y hacerlo a un gran nivel para volverse a ganar un puesto en la selección nacional. Mientras tanto, ¿qué nos dice el club, Rafa, sobre Isco? Bueno, que se le va a volver a ver en breve en la Ciudad Deportiva, de hecho puede haber fotos en cualquier momento ya apareciendo en la Ciudad Deportiva, que está en la cuarta semana desde que cayó lesionado, de las 6 semanas que... Sí. Tendría que estar inmovilizado, por tanto, será muy normal verle ahora en la Ciudad Deportiva con una bota y muletas todavía, porque le quedan 2 semanas más de inmovilización, que los plazos siguen siendo los iniciales, es decir, que pese a que se ha hablado, oye, ¿puede recortar los plazos? Eso puede ser más intuición respecto a la fractura que ha tenido, una fractura limpia de peroné. Ese tipo de fractura, al no tener desplazamiento, tiene mejor curación. Y a lo mejor es verdad que a final de octubre puede volver. Pero que realmente el Betis lo que dice es que de momento no se puede hablar de acortar los plazos iniciales. Y que ahora va a hacer trabajo de gimnasio y con poquita carga. Así que esa es un poco la situación tanto de Abde como de Isco a día de hoy y el plazo de su recuperación.
Sí, señor. Y también unimos las de Marroca, que parece que ya está para casi jugar. Y en el Sevilla, sí, una pregunta. Sí, sí. Víctor, ¿tú crees que Almeida le va a dar la camiseta a Vargas como si fuese el líder para sustituir a Luque Bacchio?
Sí, 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 sí. Vargas, incluso en los últimos días de mercado, yo no sé si es verdad esa oferta que llegó el último día de mercado de 15 millones de euros, yo tengo mis dudas, pero bueno, es evidente que para el entrenador era una prioridad, por encima de incluso de Luque Bacchio. Vargas va a ser un jugador importante y creo que Vargas sí, es titular. Y luego los nuevos, yo creo que Mendy está para jugar, creo que Azpilicueta está ya para jugar, Cardoso creo que está para jugar, pero yo creo que Cardoso no va a salir de inicio y creo que Alexis también está para ir aportando en la segunda parte. La única duda es Suazo, a ver cómo llega a final
reventado,
de semana,
¿no? Reventado, jugó 90 minutos más el viaje, un Chile-Uruguay, fíjate.
Sí, 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 pero no me extrañaría nada que viéramos lo más cercano al once inicial con el que va a contar, que es un 4-2-3-1. Yo no creo que vaya a cambiar de sistema con Vargas, posiblemente utilice a Juanlu en la posición de Luque Bacchio. Y bueno, a Coradán no está, creo que juega arriba Isa Romero, más o menos las cartas están marcadas.
¿Y la portería?
¿No?
Alfon Vargas, Juanlu parece el frente de ataque nuevo, sí. ¿No? Alfon Juanlu Vargas.
Sí, Vargas, sí. Sí.
Un 11, un 11, visto. Venga, un 11 desde el principio. Vamos a comenzar
bueno,
con el
11. Sí, yo creo que.
Ahí lo tienes, el 11 ya.
El 11 ya, te lo doy el ya, miércoles. Nilan Azpilicueta. Nilan Azpilicueta. Quique Sala, el PIN, sí. Y Suazo, yo creo que Suazo juega. Mendiagumé. Vargas Juanlu y Vargas Juanlu Alfon y San Romero.
¿Estás de acuerdo, Lima?
Sí, si Azpilicueta dicen que está bien para competir y Mendy lo que contaban era que venía de hacer una pretemporada buena. Sí, es que lo único que cabe es lo de Sou, pero Sou anda saliendo otra vez de otra lesión, ¿no?
Es posible que juegue también ahí Sou y Vargas, ¿sí? Y no juegue Juanlu.
Oliva, vale. Víctor, ¿entendéis que Almeida va a diferir mucho el dibujo de casa con el de fuera?
No. Yo, por lo poco
la idea que tienes es esa, ¿eh?
Al entrenador, yo creo que va a seguir con un 4-2-3-1. El entrenador sigue empeñado en ir arriba a presionar, sigue jugando abierto.
Sí, eso es lo que más le gusta.
Sí, y no sé si va a modificar durante la marcha, cuando vea algún defecto, pero yo creo que el 4-2-3-1 es inamovible. Yo no creo que vaya a jugar a pasar con tres centrales, mira, de momento.
¿Sabéis por dónde pasa? Y podemos rescatar de la rueda de prensa, escuchar a los dos jugadores que se han presentado, Rafa. Muy rápido, porque son 15 segundos de cada uno definiéndose. Venga. Mira, por ejemplo, Mendy, que yo creo que la clave para jugar así con un 4-2-3-1 pasa porque Mendy llegue y juega a gran nivel y tapone el centro del campo. Si no, creo que va a tener que cambiar a defensa de 5. Así se define Mendy.
¿Cómo me defini? Je me defini como un jugador que es agresivo, que es agresivo sobre el porteur del balón, que le pasa son vis-à-vis
agresivo, un jugador que intenta atacar al que tenga la posesión de la pelota. Me considero también un jugador técnico también y eso es todo.
Bueno,
no técnico y agresivo. Si es técnico y agresivo, fíjate, o sea, es el perfil que necesita el Sevilla. Uh-huh. Yo creo que va a depender
al que
mucho.
Le gusta el míster, además.
Claro, claro. Un poco de ese asunto. Cardoso, el central, también habla. Yo creo que Cardoso todavía no está para competir a nivel, ¿eh? Ha hecho muy poquito fútbol o nada en verano. Cardoso.
Me considero que mi punto fuerte son la agresividad, que la lectura del juego, que tácticamente me siento cómodo, entiendo bien el partido y pues las que destacaba son esas, pero claro que ahora he trabajado para mejorar todas las otras, pero esas dos son las que destacaría más.
Muy bien, pues hasta el rabo todo es toro, ha cabido todo, así que muy completito el programa de hoy. Gracias al trabajo de Víctor Fernández, allí, in situ y en la sala de máquina, Oliva, que ha llegado de Hyde Park con las pilas cargadas y ha venido el tío a por todas.
Sí,
bueno, señores.
Juega Castrín, ¿eh? Castrín, Quique Sala, ¿eh? Agotando el último segundo de información. Yo creo que los centrales no lo va a tocar, ¿eh?
Te va a regañar el busto ya. Bueno, pues nos vamos. Gracias, compañero. Hasta dentro de un rato.
Muy bien, hasta ahora.
Ahí están las noticias.